Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, bienvenidos, buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Acabamos de pasar el meridiano del mediodía de este 2 de julio, con mucha gente ya de vacaciones o preparándolas para marcharse en los próximos días. Bueno, ya saben que estamos entre el programa de seguros, seguridad, previsión, prevención. Un programa en el que damos buenos consejos, un programa al que le llamamos Todos Seguros. Yo soy Miguel Benito, su presentador y director, y en el que hacemos buenas recomendaciones y escuchamos consejos, informaciones, temas interesantes como el que hoy les traemos. A lo mejor no es el tema más veraniego, pero es un tema para reflexionar, sobre todo para las personas de edad. Bueno, antes de eso, quería hacerles ese recordatorio que les hago en la introducción de cada programa sobre la importancia de la gestión de riesgos. Una gestión de riesgos que va mucho más allá de las empresas o de los profesionales. También va para los particulares, para las familias. En un proceso de gestión de riesgos que comienza por identificar los riesgos, porque si no somos capaces de identificarlos, malamente vamos a poner soluciones. A veces, en ese tipo de riesgos, por el simple hecho de vivir, porque pueden ser riesgos patrimoniales, de responsabilidades o de salud, pues necesitamos la ayuda de profesionales del seguro, de personas que además de colocarte el seguro, como dicen algunos, lo que hacen es asesorarte sobre tus vulnerabilidades y dónde tienen los problemas. Bueno, pues un proceso que empieza por la identificación, continúa por el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones. Una toma de decisiones que suele ir en dos líneas. Uno, asumimos los riesgos que tenemos y entonces cualquier problema que tengamos, si se nos inunda la casa, si se nos incendia, si... como me ha pasado a mí, porque es que es increíble, el seguro médico público te está diciendo una cosa y no verifica, no consigues identificar el problema que tienes y al final te tienes que ir al seguro privado y en dos días te lo han identificado ese problema y claro, lógicamente detrás le ponen solución. Pues fíjense, es importante identificar los riesgos y además tomar decisiones, por eso es importante. Es verdad que en ese toma de decisiones podemos hacer pues una especie de autoseguro, es decir, nosotros cargamos con todo lo que pueda suceder y respondemos con nuestros patrimonios, con nuestros bienes, etcétera. No crean que es una fórmula no usada, al contrario, es usada especialmente por las grandes empresas cuando crean sus reaseguradoras cautivas, que es una forma de situar importantes capitales fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales, capitales que están a disposición para cuando ocurra un evento, cuando haya un problema, esos capitales se retornan para procurar solucionar los problemas que se hayan causado. Ya puede ser que se haya quemado una central eléctrica o un gran almacén o una fábrica. Por otro lado, hay otra posibilidad, que es transferirlo al mercado. Es decir, nosotros nuestros riesgos se los transferimos al mercado. Y para ello, la mejor fórmula conocida e inventada es el seguro. Y van a decir, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque por un precio conocido, prima, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes, indemnizaciones que van a cubrir nuestros problemas y servicios que a veces no somos ni siquiera conscientes de que existen, ¿no? Pero que aportan mucho valor añadido y el seguro sabe dónde están y cómo hay que tratar esos temas. Bueno, pues es la fórmula más conocida. Hay otros, se pueden titularizar ciertos riesgos, estoy recordando ahora los famosos bonos catástrofe de California ante la posibilidad de terremotos, etcétera. Pero bueno, el seguro, la mejor idea. Así que entre esas dos fórmulas, elijan autoseguro o seguro, transferencia al mercado. Dicho esto, pues comentarles que el seguro, ya saben, en la solidaridad mercantilmente organizada, en la mutualización de los riesgos, es el todos para uno, y uno, o el uno para todos y todos para uno, ¿no? De los mosqueteros, son las finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, recientemente fallecido, y bueno, recuerdo a veces hasta Félix Mansilla cuando decía que el seguro es una muy buena idea. Bueno, pues dicho estas cosas, a modo de presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida con nuestro tema central. Comenzamos. Bueno, pues según un informe de estabilidad, del informe de estabilidad financiera de EIOPA, que como ustedes saben es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, dice que los seguros europeos de seguros y fondos de pensiones se mantienen resilientes en un entorno de riesgos elevados. Según este precisamente informe de estabilidad financiera de junio de 2024, el documento ve un entorno macroeconómico con tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y retroceso del apoyo a la globalización en el que navegan las aseguradoras y los fondos de pensiones, y afirma que más allá de estos riesgos macroeconómicos y de mercado, el sector también está lidiando con los riesgos relacionados con el cambio climático, así como los vinculados a la digitalización y la ciberseguridad. Según el informe, aunque la actividad económica se estancó a finales de 2023 y el crecimiento en 2024 será moderado, claro, dependiendo de los países, la disminución de los tipos de interés en la zona euro debido a la inflación cerca del objetivo del 2% del Banco Central Europeo aporta cierta estabilidad. A pesar de estos desafíos, los sectores europeos de seguros y pensiones se mantienen sólidos. El sector de seguros está bien capitalizado, con mejoras en la mediana de los coeficientes de solvencia. Las primas brutas en novida siguieron creciendo, mientras que en vida ha aumentado moderadamente, y el coeficiente de liquidez de las aseguradoras se ha mantenido estable en los últimos años, aunque con variaciones entre países, y nos dicen que las tasas de caducidad en el ramo de vida son estables pese a algunas vulnerabilidades. Por otra parte, nos cuentan que en 2023 las catástrofes naturales inducidas por el cambio climático causaron 240.000 millones de euros en pérdidas económicas globales, de las cuales las aseguradoras cubrieron entre 86.000 y 98.000 millones, una parte importante, no voy a decir que casi un tercio, pero bastante. El informe resalta la necesidad de mejorar la protección y revisar continuamente los modelos de riesgo, pues solo una pequeña parte del porcentaje total de los daños estuvo cubierto. Otra noticia nos habla de FERMA, la Federación Europea de las Asociaciones de Gestión de Riesgos, por cierto, que celebran su congreso en España este año, un congreso en el que se esperan, me contaban que cerca de 1.000 asistentes podrían llegar a ser, así que es muy importante. Bueno, los gestores de riesgos, es decir, los responsables de riesgos y seguros, como aquel que dice, de las de todo tipo de empresas e instituciones, pero especialmente de grandes empresas, bueno, pues nos dice que la Federación Europea de Asociaciones de Gestión de Riesgos, CERMA, celebró la semana pasada en Bruselas su Asamblea General. La primera con una nueva presidenta, Charlotte Edgeman, y que en su intervención afirmó que FERMA seguirá ampliando el papel de la gestión de riesgos, aprovechando la experiencia de sus asociaciones miembros para impulsar una cultura de concienciación y gestión proactiva de los riesgos. Edelman señaló que la Federación seguirá reforzando su posición como contraparte fuerte de las instituciones europeas, permitiendo a la comunidad de gestión de riesgos dar forma a las políticas de áreas vitales como el clima, la digitalización o los servicios financieros. Asimismo, marcó tres prioridades de la organización, que son ampliar su capacidad de promoción, establecer el liderazgo y hacer hincapié en el valor, y ser una federación ágil y dinámica. La Asamblea General sirvió también para dar a conocer el nombramiento de Daniel Zucchi, la reelección de Lawrence Hickman como miembro de la Junta Directiva. Y otra noticia también en el capítulo ya de curiosidades es que Warren Buffett ha anunciado la conversión de 8.674 acciones A de Berkshire Hathaway para donar 13,1 millones de acciones B de la firma, valoradas en 5.326 millones de dólares, a 5 fundaciones. Según se explicó, la información recogida por distintos medios, del total del dinero, 9,93 millones de acciones clase B de Berkshire Hathaway, equivalente a más de 4.000 millones de dólares, serán para Bill Melinda Gates Foundation Trust, mientras que otro grupo de acciones valoradas en más de 400 millones de dólares se entregarán a la Fundación Samson Thompson Buffett, y 695.122 acciones valoradas en 285 millones de dólares se repartirán entre la Fundación Sherwood, la Fundación Howard Buffett y la Fundación Novo. Buffett recuerda que su testamento establece que más del 99% de su patrimonio se destine a uso filantrópico y señala que estos compromisos vitalicios de donación expiran en el momento de su muerte. Bueno, pues está muy bien, sobre todo viniendo del entorno asegurador, como aquel que dice, ¿eh? Bueno, seguimos con más notas. De nuevo Ferma, y que insta a la Unión Europea a prepararse para asumir riesgos en un futuro mejor. Está, como les explicábamos antes, la Federación Europea de Gerentes de Riesgos publicó su manifiesto político 2024-2029 instando a los líderes de la Unión Europea a que Europa esté preparada para asumir riesgos en un futuro mejor. El manifiesto aborda las complejidades normativas, la falta de seguros para la transición a cero emisiones netas, la evolución de los retos de ciberseguridad y los niveles de preparación ante las crisis. Entre las prioridades, solo se las enumero: simplificación del laberinto normativo, apoyo a la transición hacia un balance neto cero. Se habla de transición, por supuesto, energética, fortalecimiento de la ciberresiliencia y mejora de preparación ante la crisis. Más cosas: GES adquiere el 9% de Unión Alcoyana, la Asamblea de Mutualidad aprueba las cuentas de 2023, ya saben, cuando hablamos de mutualidad queremos decir mutualidad de la abogacía, apoyan las cuentas de 2023 con un 68% de los votos a favor, y lo que no sale adelante, por el contrario, es la propuesta de fusión con la mutualidad de gestores. Más cosas: según un informe de Movit, la intensificación regulatoria sobre el seguro de vida podría afectar a los beneficios. Dice que la nueva normativa europea en el ámbito de la inversión y el seguro de vida, para garantizar que sus productos ofrezcan una buena relación calidad-precio, podría afectar a la rentabilidad y las estrategias operativas de las compañías de seguros. Esta regulación más estricta, dice Moody's, pretende aumentar el valor para los asegurados y reforzar la confianza de los consumidores en los productos de seguros de vida. Sin embargo, estas medidas podrían repercutir negativamente en los beneficios y márgenes de las aseguradoras, afectando especialmente a los productos vinculados a fondos de inversión e híbridos, que han ganado popularidad debido a su menor sensibilidad a los tipos de interés. No todas las aseguradoras se enfrentan impactos idénticos. Según se indica a Moody's, las evaluaciones de riesgo varían según el tipo de aseguradora y la categoría de producto. Los márgenes de gastos son críticos, sobre todo en el caso de los unit-linked, que dependen de la evolución del mercado con márgenes de inversión mínimos. En cambio, los productos de ahorro tradicionales obtienen su rentabilidad principalmente del rendimiento de las inversiones. Además, la agencia se plantea la cuestión de cómo aplicar las pruebas de rentabilidad, extenderlas a toda cartera en vigor, especialmente a las pólizas más antiguas con costes más elevados, y podría tener un impacto inmediato en los beneficios. Los productos de ahorro tradicionales, que se benefician de una mayor rentabilidad garantizada en las pólizas más antiguas, podrían verse menos presionadas para reducir gastos. Bueno, dos notas más. Mutuactivos colabora con la Fundación Pequeño Deseo a través de su Fondo de Inversión Solidario. Y también otra nota, que es recordarles que el Boletín Oficial del Estado, del Decreto 517/2024 de 4 de junio, reguló el aseguramiento de drones en actividades de uso civil. Asimismo, esta noticia dice que se establece el régimen jurídico aplicable a los drones y su aseguramiento que lleven a cabo actividades o servicios civiles de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo, vigilancia costera o similares, emprendidas en el interés general por un organismo investido de autoridad pública o en nombre de este. Pues ya saben, necesidad de aseguramiento. Dicho todo esto, pues entramos ya en nuestro tema, que ya verán cómo les va a interesar, sobre todo efectos informativos y algunos a efectos muy reales, es decir, para que empiecen a pensárselo, si no es que ya lo tenían pensado. Con nosotros nos acompaña Manuel Ortega Cobo, director de Desarrollo de Negocio Financiero de Mafre España. Bienvenido, Manuel.
Muchísimas gracias, Miguel, y encantado de estar con vosotros en este programa, que es decano de la radio en el mundo asegurador y de referencia para todos sus profesionales.
Bueno. muchas gracias por tus palabras. Manuel, ¿has estado con nosotros en alguna otra ocasión?
No, es la primera vez que
sin embargo, yo te lo digo por lo siguiente, porque yo hace tiempo tuve aquí a un representante de Mafre en un foro que había varias personas que me hablaba de lo mismo que me vas a hablar hoy, que es, en definitiva, vamos a centrar un poco el tema sobre hipoteca inversa, donde se está disparando un creciente interés, ¿no? Es así.
Sí, yo creo que hay una demanda latente en nuestra sociedad de tener alternativas para licuar el patrimonio que los españoles hemos ido constituyendo a lo largo del tiempo en nuestra propia vivienda, ¿no?
Entonces, para situar el tema, hay un envejecimiento poblacional indiscutible, dice que en 2030 un 25% o más de personas seremos mayores de 65 años, fíjate cómo me incluyo. También hay un problema latente que no terminamos de vislumbrarlo, pero es así, esa prolongación de la vida hay que financiarla de alguna manera. En teoría, la gran mayoría de población piensa que de momento puede ser, a día de hoy, porque los jóvenes dicen que no van a tener pensiones o serán muy bajitas o tal, pero los que están cerca, los que estamos cerca, etcétera, pensamos que vamos a poder mantenernos con nuestra pensión. Los que han sido previsores ya empezaron a ahorrar en su día en planes y fondos de pensiones, y ha habido las transformaciones que ha habido últimamente, porque con 1.500 euros, bueno, pues te da para ahorrar para las cañas de un año, más o menos, ¿no? Una cosa de estas. Pero lo que está claro es que hay otras fórmulas que se están buscando, y es que el mayor patrimonio de los españoles es la vivienda. Esto es algo indiscutible, además es a lo que más esfuerzo se destina. Por cierto, les hago un recordatorio que al comprar la vivienda, siempre acompañada de su seguro, que si no, no nos vale de nada, que podemos perderla. Ya han visto incendios por ahí pavorosos y, como no, al final ni vivienda ni tal, por lo menos tener recursos económicos para poder reconstruir su vida y sus bienes. Bueno, entonces, la vivienda que se ha puesto en cuestión, esto es un producto que ya existía, no con fórmulas muy aseguradoras, pero se mueve dentro de un mercado que es rentabilizar la vivienda. Y para ello hay varias fórmulas que me gustaría que me dijeras, porque ahora vamos a hablar de hipoteca inversa, pero también existe la nuda propiedad, etcétera. Hay al menos dos o tres fórmulas. ¿Me las puedes comentar, Manuel?
Sí, antes te diría, en relación a lo que has comentado, que efectivamente hay una necesidad latente en nuestra sociedad, porque ya las personas mayores de más de 65 años, el 70%, el único ingreso que tienen es el de la seguridad social y el de su pensión. Y ya hoy el 37% manifiestan que llegan con dificultades a fin de mes. Eso sin contar que les venga una necesidad de una mayor asistencia sobrevenida, ¿no? Y sin embargo, tenemos una peculiaridad en nuestro país, que es que el 75% del ahorro, como tú bien decías, lo tenemos destinado en bienes inmuebles, y no que seamos inversores inmobiliarios, sino que hemos ahorrado, pues, a través de un préstamo hipotecario, que hemos adquirido una vivienda y entra a formar parte de nuestro patrimonio, a diferencia de en otros países donde el ahorro se diversifica más en otros productos de inversión. Por tanto, hay una necesidad, efectivamente, de licuar ese patrimonio, ¿no? Toda la vida se ha licuado, Es decir, la manera más fácil de licuar un patrimonio es vender la vivienda, ¿no? Vendes la vivienda.
Venderlo, alquilarlo.
Sí, pero normalmente vendes la vivienda y te vas a otra más barata, ¿no? Pero se da la peculiaridad que los clientes, nuestros clientes mayores, pues tienen apego a su vivienda, a esa vivienda donde han vivido toda la vida, a su barrio, a bajar a comprar el pan en la misma panadería o ir a su peluquería de ese barrio, ¿no? Con lo cual, es verdad que surgen distintas alternativas, entre ellas está la hipoteca inversa, que vienen a responder a esa demanda, ¿no? Entre esas alternativas.
Enuméramelas solo porque no nos va a dar tiempo. Después de publicidad, no sé si nos quedan un par de minutos, me las enumeras nada más, nos vamos a hacer una pausa y luego me las explique, no es que me las expliques a mí, nos las explicas a todos los oyentes, pues yo creo que esto es una cosa de interés para todo el mundo, es súper interesante. Enumérame esas posibilidades de licuar la vivienda que tenemos.
Pues mira, fundamentalmente, además de la hipoteca inversa, tenemos la venta de la nueva propiedad, lo que llamamos también vivienda inversa, la renta de vitalicia inmobiliaria y el anticipo de alquileres. Pero te resumo que las dos principales es hipoteca inversa y la venta de la nueva propiedad.
Y Mafre se ha puesto las pilas y va a ser un actor importante o pretende ser un actor importante en el tema de hipoteca inversa, entiendo, ¿no?
Esperemos que sí. Queremos jugar un papel fundamental de la mano de nuestro socio, el Banco Santander, para atender esta demanda que preocupa a nuestros clientes, y nuestro propósito siempre es atender a lo que los
Manuel,
clientes nos
preocupan. ¿Qué número de operaciones estamos, pero no solo vuestras, sino en la totalidad? Porque tú habrás investigado el mercado para esto y no es que sean muchas, ¿no? No son necesarias.
No, en nuestro país, ten en cuenta que este producto nace en el mundo anglosajón por allá por los años 60 o 70, ¿no? En el Reino Unido, que es un país muy similar al nuestro, el año pasado se constituyeron más de 50.000 operaciones. En España, el año pasado, según las fuentes que tenemos del Colegio de Registradores o de Notarios, no alcanzamos las 600 operaciones. Es decir,
600.
Es un producto que todavía yo creo que no ha habido operadores en el mercado de calidad y de solvencia, y que se desconoce en nuestra población.
Bueno, pues ahí queda dicho, presentado el tema y después de publicidad nos metemos más a fondo. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden, y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En el mundo hay dos tipos de empresas. Las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los miércoles a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos en compañía de Manuel Ortega Cobo, director de Desarrollo de Negocio Financiero de Mapfre España, y hemos enmarcado un poco cuál es el problema sobre pues ese ahorro que tenemos los españoles para afrontar la, iba a decir, la última etapa de nuestra vida. Ya no es la última etapa, ¿eh? La tercera edad no es la última etapa. Existe una cuarta, como dicen los japoneses, que es la gran edad, esa que se dispara a partir de los 80, 85 años, y a la que aspiramos llegar mucha gente. Hay quien no, en fin, eso depende mucho de la salud mental, la salud corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso. Y el problema que se plantea, uno de los grandes problemas que se plantea, aparte de la salud o dependencia, etcétera, es la financiación de esa etapa de la vida. Para ello, contamos la mayoría de los españoles en determinadas edades, pues han tenido tiempo de tener un bien patrimonial como es su propia vivienda, y ahora están surgiendo fórmulas, ya existían, pero quizá ahora es cuando se les se pone interés en ellas, para conseguir esos fondos para afrontar la vejez pues con mayores garantías. Manuel, hablábamos de la hipoteca inversa. ¿A qué conclusión habéis llegado y por qué habéis firmado un acuerdo con el Banco de Santander? Cuando digo a qué conclusión habéis llegado, habréis hecho un estudio profundo, habréis visto que hay un mercado incipiente que seguro que con el tiempo coge velocidad, y cuando al seguro le interesa es por algo, ¿no?
Sin lugar a dudas. Mira, Miguel, llevamos trabajando muy duro en los últimos 3 años, te diría. Y esto surge dentro de la alianza global que tenemos con el Banco Santander, ¿no? Y unas de las líneas de trabajo que se identificó en el primer momento fue esta, ¿no? El interés por desarrollar un producto que viniese a atender esta demanda latente que tenemos en nuestra sociedad. Hemos tenido muchísimos focus group tanto con clientes como con herederos, como con profesionales, notarios, para identificar la mejor manera. Y yo creo que hemos construido un producto muy cerrado, muy completo, y que ahora mismo pues nos sentimos tremendamente orgullosos de poder dar esta solución a nuestros clientes que lo están demandando y lo están necesitando.
¿Tenéis peticiones? ¿Os están ya demandando el producto en sí? Es decir, ¿hay peticiones informativas o de información al respecto?
Sí, el producto, fíjate que ayer estuvimos lanzando el producto en Extremadura, y el próximo día 16 terminamos el lanzamiento, porque terminamos con el despliegue en Baleares. Y en este último 2 meses hemos estado desplegando en País Vasco, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias. Es decir, que el producto ahora mismo es muy incipiente. Pero tenemos una alta demanda en las dos redes, tanto en nuestras oficinas como en las oficinas del Banco Santander. Los clientes están acercando a preguntar, y nuestros profesionales le están informando y asesorando en este producto, y ya tenemos muchísimas operaciones tramitadas y en vuelo que se irán concretando en las próximas fechas, ¿no?
A ver, yo por lo que he leído, por la información que habéis facilitado, hay una serie de características. Esto va siempre sobre la vivienda principal. Y una persona, una familia, una pareja que tenga 2 viviendas, tendría que ser siempre sobre la casa que habitan, no sobre la siguiente.
Hay un matiz que es la residencia de efectos fiscales. Entonces, esta operación la podemos formalizar con la garantía de la residencia que el cliente tenga efectos fiscales. Es decir,
porque
si tiene dos viviendas...
Porque puede haber un vecino que habita y otro es el domicilio fiscal que puede estar en cualquiera de las viviendas de esa pareja, ¿no?
Eso es. Y en cualquier caso, hombre, también es verdad que depende de las peculiaridades del cliente, ¿no? Nosotros siempre recomendamos este producto para aquellos clientes que ya no tienen otra alternativa, ¿no? Quizás si el cliente tiene dos viviendas, la alternativa para mejorar sus ingresos es vender una de ellas. Uh-huh. Pero también te digo que muchos clientes no quieren deshacerse de ese patrimonio y optan por realizar esta operación para complementar sus ingresos.
¿Qué porcentaje de ingresos sobre el valor del bien? Porque yo otra de las cosas que veía es que nosotros concedemos ese crédito que luego se transforma en una renta vitalicia o en un ingreso vitalicio, hasta imagino que la extinción, ¿no? ¿Qué porcentaje se convierte? Porque veía que uno de los requisitos es que las viviendas tengan fácil venta, o sea, es decir, tengan requerimiento de mercado, es decir, que están en sitios donde hay petición, no una vivienda aislada en medio del monte, que eso está muy bien a lo mejor para los cazadores en fin de semana, pero que no va a tener tirón, por así decirlo.
Pero fíjate, ese requisito, te resumo si quieres los requisitos, efectivamente es primera vivienda, es un máximo de dos titulares, normalmente es el matrimonio, esposa y esposo, primera vivienda, y en zonas de alta liquidez, como nosotros denominamos, ¿no? Evidentemente para personas de mayores de 65 años, aunque ya te digo que nosotros recomendamos la contratación del producto a partir de los 75 años, tiene mucho más sentido, ¿no? Perdón. Entonces, como te decía, las zonas de alta liquidez no es baladí o es un capricho nuestro. Estamos pensando en el futuro y en el futuro de los herederos. ¿Por qué? Porque quien va a hacer frente a esa deuda cuando sus padres fallezcan o los clientes fallezcan serán los herederos. ¿Por qué es importante que la vivienda esté en una zona de alta liquidez? Para que los herederos puedan vender esa vivienda de una manera rápida, facilitarles esa venta y puedan cancelar la deuda sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. ¿Qué porcentaje va a parar a esa, no sé si renta financiera o renta asegurada, o puede haber las dos cosas?
El producto recoge las dos modalidades. En la ley permite el producto desarrollarlo con una renta temporal o con una renta vitalicia. Y nosotros lo estamos comercializando de las dos maneras.
Pero siempre bajo el paraguas de seguro, ¿no? No es una renta financiera no asegurada, por ejemplo.
Pues se divide en dos fases. La primera fase se constituye a través de un préstamo hipotecario. Uh-huh. Un préstamo hipotecario que, a diferencia de un préstamo hipotecario tradicional, todos conocemos cómo funciona un préstamo hipotecario. El banco te da un capital, tú con ese capital compras la vivienda y a partir de ahí empiezas a amortizar y a pagar intereses, ¿no? Esto es parecido, pero no es igual. Es decir, en la hipoteca inversa el banco te da un capital, pero no te lo da de golpe, sino que te lo va dando por disposiciones mensuales. Esas disposiciones mensuales van generando una deuda que, junto con los intereses, al fallecimiento los herederos tendrán que liquidar. Ese es el funcionamiento.
Quizá por eso una de las premisas que hacéis es que cuando una pareja, patrimonio, acude a formalizar un producto de estos o a informarse un producto de estos y con idea de firmar ya lo que sea, es importante que los herederos estén presentes para que consientan en que la operación se lleve adelante, ¿no? O algo así, no sé exactamente.
Para nosotros, para MAFRE y también para el Banco Santander, en esta sociedad conjunta que hemos constituido, es fundamental contar con los herederos. El papel de los herederos es fundamental en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente son ellos los que van a tener que hacer la devolución de la deuda al final. Entonces, los herederos queremos que estén informados desde el principio de toda la operación, e incluso, y la normativa lo recoge, hay un asesoramiento contemplado antes de ir al notario, que lo tiene que dar un experto independiente, y nosotros queremos que a ese asesoramiento de ese experto independiente el heredero acompañe al titular de la operación. Y efectivamente, el heredero tiene que conocer que esa operación se está realizando y de alguna manera dar su consentimiento para que se haga. Digo que no es obligatorio por ley, pero nosotros en nuestro producto sí que queremos hacer partícipe al heredero de esta decisión, porque es una parte importante en esta dinámica.
Fíjate que estamos haciendo hincapié en la hipoteca inversa. La ¿Cuáles son las otras fórmulas que hablábamos de convertir eso? En definitiva es una venta, ¿no? La nuda propiedad, etcétera, con derecho habitacional hasta mientras vivas, pero el otro es una venta absoluta, ¿no?
Evidentemente. Mira, de las distintas alternativas he traído y recomiendo la lectura a todos los oyentes. Hace unos meses Fundación Mapfre publicó la guía para monetizar la vivienda y mejorar su pensión. Lo recomiendo porque es de lectura muy fácil y muy didáctica, y aquí enumera todas y cada una de las distintas características y las alternativas que hay para monetizar la vivienda, ¿no? Nos daría pues una conferencia, ¿no? Para poder hablar de todas ellas. Pero sí que te hago una reflexión, que es que la hipoteca inversa es la única alternativa del mercado que reúne dos requisitos que en todos los focus group que hemos hecho con los clientes han manifestado como fundamentales, que son mantener la propiedad de la vivienda y seguir viviendo en la misma, ¿no? Seguir viviendo, como he dicho antes, para las personas mayores es fundamental. Hay otras alternativas, como es el alquiler inverso. Tú alquilas la vivienda, pero claro, si alquilas la vivienda te tienes que marchar de la vivienda, ¿no? En la hipoteca inversa puedes seguir residiendo en la vivienda y al ser propietario de la misma, tus herederos tienen parte en la futura herencia, ¿no? Con lo cual es el único producto de las cinco alternativas que hemos enumerado antes que tenemos para licuar el producto que reúne estos dos requisitos. Por un lado, seguir viviendo en la propiedad y que los herederos puedan tener parte de esa herencia, ¿no? Y luego es la única solución que contempla o soluciona los dos riesgos inherentes que hay en este tipo de operaciones. Por un lado, el riesgo de longevidad y, por otro lado, el riesgo de fallecimiento prematuro. Uh-huh. ¿Por qué cubre el riesgo de longevidad? Porque independientemente de cuántos años viva el cliente se garantiza que todos los meses va a recibir un ingreso, independientemente de la edad en la que fallezca, ¿no? Siempre y cuando tenga contratado el producto de hipoteca inversa con la cobertura de la renta vitalicia. Y, en segundo lugar, también cubre el riesgo de fallecimiento prematuro. Porque claro, en una venta de la nueva propiedad, al final es un acuerdo entre un inversor y el propio cliente que, claro, si el cliente fallece muy pronto, pues evidentemente ese acuerdo que se ha establecido es un acuerdo deficitario cara al cliente, ¿no? Sin embargo, en la hipoteca inversa, el fallecimiento prematuro, si ocurre, pues los herederos van a hacer frente a una deuda muy pequeñita, ¿no? Porque como las disposiciones del préstamo se van haciendo poco a poco y mes a mes, pues la deuda pendiente, el capital pendiente es pequeño.
Te iba a decir, ¿qué porcentaje se suele dar en esta hipoteca inversa? Por el 80% del valor de tasación de la vivienda, el 50%, el 25%, en fin, porque si decimos, vamos a ver, a los 65 o a los 70 años decides hacer esta operación y dices, bueno, tengo perspectiva máxima vivir 20 años más, etcétera, saber con qué capital vas a tener a lo largo de eso distribuido en cómodas mensualidades, digamos, ¿no?
Sí, ahí dependerá de la modalidad de contratación que hagamos, ¿no? En el caso de renta temporal o en el caso de renta vitalicia, y dependerá de la situación de cada cliente, tanto de su edad fundamentalmente, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, esa cifra oscila entre el 50 y el 70% del valor de la vivienda. ¿Por qué esa cifra? Porque hemos querido especialmente ser especialmente prudentes, ¿no? En el diseño de este producto, porque lo que no queremos es que si el cliente y lo deseamos tenga una longevidad alta, la deuda acumulada pueda llegar a superar el valor de la vivienda. Con lo cual hemos querido ser muy prudentes en el diseño del producto para darle al cliente esas rentas mensuales que le resuelvan su necesidad, pero sin generar una deuda que en cualquier momento pudiera ocasionar que esa deuda fuera superior al valor del inmueble y los herederos pues tuvieran un problema a la hora de hacer frente a esa deuda.
Pero es que ese capital va a ser suficiente. O sea, imagínate, una vivienda valorada en 300 o 400 mil euros. Bueno, una vivienda está carísima en Madrid. Ya poco encuentras casi por esas cantidades, ¿no? A partir de ahí, digamos. Pero bueno, fuera de Madrid, etcétera, y una vivienda de 300 mil euros. ¿Qué capital se conseguiría? ¿Qué hipoteca se podría conseguir?
Eso va a depender tanto del valor de la vivienda, como tú bien decías, como de la edad del cliente. De tal manera que a mayor valor de la vivienda y a mayor edad del cliente, la renta será superior. Para que te hagas una idea, podemos decir que este producto puede duplicar, es decir, puede aportar el mismo ingreso que la pensión media, esos 1.300 euros, 1.400 euros que tenemos de pensión media.
Sí, pues que encima son brutos. Cuando hablamos de pensión media no es lo que te llevas.
Pues a partir de clientes con una edad en torno a los 80, 85 años y un valor de la vivienda en torno a los 400, 500 mil euros, ¿no? Estamos hablando de duplicar la pensión. Y otro matiz que quiero hacer, que yo creo que es muy importante, y es que este producto, como la esencia del mismo es mantener la propiedad de la vivienda, el cliente puede alquilar la vivienda en cualquier momento. De esta manera que tendría tres ingresos: la pensión, la renta que le generamos con el producto, más la renta que le genera el propio alquiler.
¿No te entrará luego la agencia tributaria poniéndote las pilas?
No, además este producto fiscalmente tiene un
tiene ventaja, sí. Sobre eso te iba a preguntar lo siguiente. Vamos a ver. Estamos diciendo que se puede convertir en un ingreso, pero si es bajo fórmula aseguradora, se convierte en un seguro de rentas. Pero no tienen por qué ser rentas vitalicias, sino es por un periodo de tiempo siempre, porque si fuera vitalicia, la aseguradora puede perder dinero, incluso, como tú sabes, ¿no?
No, te explico un poco el producto y...
Con las ventajas que tiene el contratar con más de 70 años, claro.
Exacto.
Eso es.
A ver, el producto en una primera fase, es decir, el producto se configura a través de un préstamo hipotecario, como te decía, con una fecha de vencimiento que va a venir dada para cada cliente y según un cálculo actuarial que hemos llamado esperanza de vida, con lo cual cada cliente tendrá una fecha de su esperanza de vida estimada con ese cálculo actuarial, ¿no? Y ahí en ese periodo de tiempo opera la renta, va a venir definida por una disposición de un préstamo. Como tal, una disposición de un préstamo que el banco nos va a ir dando dinero que va a conformar parte de la deuda, esa disposición de un préstamo está exenta, no tiene tributación. Es decir, ese dinero, esa renta es limpia. Con lo cual, esos 1.200, esos 1.300 euros no tributan. ¿Qué pasa luego a partir de esperanza de vida? Pues a partir de esperanza de vida entra a jugar el seguro. Es decir, es una renta vitalicia que hemos contratado en el primer momento, pero que entra en vigor en esa fecha diferida, ¿no? Y ahí es cuando entra la renta vitalicia. Ahí en ese momento el cliente va a tener más de 80 años y, como tú bien decías, que esto puede cambiar, tiene un tratamiento hoy muy favorable porque la
con 70 años se pagaba el 8%.
El 8%.
Con 80 puedes pagar.
Un poquito menos hoy en día, insisto, hoy en día. Esto puede variar en cualquier momento según la legislación. Eso hay una serie de tablas que va reduciendo ese importe a medida que la edad del cliente va avanzando.
Vosotros tenéis hechas vuestras proyecciones sobre número de contratos que se pueden hacer, etcétera. ¿Qué esperáis? Por ejemplo, dentro de 5 años, ¿qué puede ser este mercado? ¿Puede haber alcanzado esos 50.000 operaciones del Reino Unido?
Hombre, esto dependerá de la calidad de las entidades y de la garantía que demos a nuestros clientes. Ahí estamos convencidos que nuestras marcas, tanto marca Mapfre, que nos preocupa lo que les preocupa a nuestros clientes, y queremos estar cerca de ellos, y por supuesto Santander también tiene un compromiso de calidad importante con los clientes, creemos que vamos a generar esa confianza para que este mercado se desarrolle. Pero dependerá también de cómo las entidades que comercialicen este producto lo hagan, ¿no? Yo creo que tenemos que generar confianza en el mercado y ahí no es cuestión de cifras. Nosotros este producto lo hemos sacado, evidentemente, con nuestros planes de negocio a una serie de años. Creemos que hay un potencial y tenemos como referencia el Reino Unido con esas 50.000 operaciones, pero creemos que ahí llegaremos en un periodo más largo de tiempo, donde el cliente este producto lo vaya asimilando, se vaya entendiendo y vaya contratándolo con mayor asiduidad.
O sea que esto es el pistoletazo de salida, pero poquito a poco, ¿no?
Eso es. Nosotros queremos ir con muchísima prudencia. Hemos cuidado todos los aspectos, sobre todo lo relacionado con el riesgo reputacional que podemos tener con este cliente, con esto de producto a futuro. Y no es una cuestión de números, es una cuestión de confianza y de calidad hacer llegar este producto a todos nuestros clientes, ¿no?
Ya sabes que en España somos muy dados, sobre todo para las personas que tienen hijos y demás, en el tema de herencias y que los padres se quedan sin comer con tal de poderles dejar luego la vivienda y cuatro olivos y lo que sea. ¿Tú crees que con esa forma de pensar de los españoles, etcétera, tan patrimonialistas en ese sentido, puede tener éxito esto?
Es verdad que lo tenemos muy inculcado esto en nuestra mentalidad, pero es curioso porque...
Pero es que además los hijos yo creo que también lo esperan, ¿eh? Dicen, hay padres que les dicen, mira, el único patrimonio que te voy a dejar es la educación, así que te vas a formar lo mejor que puedas, vas a ir a universidad pública, pero luego te voy a mandar a un máster a Estados Unidos, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad que para mucha gente es la educación, pero hay otros que están esperando a que les caiga, pues eso, el pisito, la casa de la playa, no sé.
Bueno,
sí, claro,
está en nuestra sociedad y si lo piensas bien es un tanto injusto, ¿no? Por parte de los hijos tener esa pretensión, porque al final es un ahorro que han generado tus padres. Pero es curioso, y te decía, porque en este corto periodo de tiempo que llevamos en la comercialización, se están acercando al producto no tanto el cliente mayor, sino sus propios hijos.
Anda.
Porque además, y yo creo que todos...
Porque a lo mejor los hijos tienen que sostener a los padres.
Efectivamente, y todos, y los oyentes que nos estén oyendo, seguro que en su entorno de influencia conocen algún caso. Algún caso que ha venido una necesidad sobrevenida de dependencia, donde el cliente
si
tiene
que pagar una residencia, ya apaga y vámonos.
A pagar una residencia, o antes que pagar una residencia, quizás pues tener una persona por horas en casa. Esa persona por horas en casa luego tiene que ir el fin de semana, luego se tiene que quedar por la noche, y ahí se genera una necesidad de unos recursos que el cliente no tiene. Y entonces llega el momento en que los hijos tienen que poner dinero. Y ahí se generan episodios, desgraciadamente, de conflictos en la familia, porque no todos los hijos están en situación de poner ese dinero que sus padres necesitan. Sin embargo, la hipoteca inversa es un producto muy justo, porque todos van a participar de igual medida, porque todos van a ver reducida su herencia en la misma proporción. Entonces, yo creo que es una solución muy buena para los propios hijos, porque llegado un momento de asistir a sus padres, ahora mismo con los sueldos y los salarios medios que tenemos en este país, pues que cada uno de los miembros de la familia ponga 500, 600, 700 euros, pues no está al alcance de todos, ¿no?
A ver, que te voy a enredar un poquito la madeja. Y todo esto está muy bien, el enfoque ese, pero claro, la carga hereditaria se reduce al estar la casa hipotecada. Y todo eso, ¿cómo redunda en, para sobre los impuestos de donaciones y sucesiones? ¿Cómo redunda? Pues, cuando te dicen, no, es que el valor catastral de esto son 100.000 euros o 150.000 euros. Ojo, que esto tiene una hipoteca y esto es del banco, no es mío. ¿Eso cómo redunda?
Pues, Miguel, me alegra que me hagas esta... Está muy bien traída esta pregunta, porque...
No, es un poco liosa.
No. Viene muy bien porque... A ver, nosotros cuando sacamos este producto lo sacábamos y lo ideábamos pensando que el cliente objetivo al que íbamos a llegar es a este cliente que está necesitado, ¿no? Y como último recurso casi para su solución. ¿Qué nos estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que se están acercando también clientes con otro perfil y clientes que van buscando precisamente la fiscalidad. ¿Por qué? Porque los asesores fiscales están recomendando muchas veces no deshacer posiciones y posiciones que tenga el cliente en ahorros, en fondo de inversiones, en acciones, sobre todo si tienen muchas plusvalías, porque para los herederos y para el propio cliente que tendría que pagar esas plusvalías, para los herederos es muy interesante porque la hipoteca inversa reduce la masa patrimonial de la herencia y por tanto pagas menos. Con lo cual es muy interesante también para este tipo de clientes que tiene otras inversiones y que pues su asesor fiscal está recomendando endeudarse con este producto antes de deshacer esas posiciones, porque es bueno para él y porque es bueno para sus herederos, porque van a tener un menor impacto fiscal cuando reciban la herencia.
Lo que sí es verdad es que cuando reciban esa herencia van a tener que abonar la hipoteca consumida más los intereses, imagino, ¿no?
Sí, y ahí tenemos establecido tres opciones, ¿no? Le damos tres alternativas a los herederos para que puedan cancelar esa deuda. Además, le damos, como es un momento complicado donde ha fallecido normalmente el padre o la madre, y además tienen que hacer muchos líos de papeles para tramitar todo lo que es la herencia, le damos un plazo de 9 meses. 9 meses donde encapsulamos el préstamo. Quiere decir que ese préstamo no genera intereses. Y en esos 9 meses, los herederos pueden optar por tres opciones. La primera, y la más fácil, y yo creo que será la más evidente, vender la vivienda y con el precio de la venta de esa vivienda cancelan la hipoteca y se reparten el remanente. Segunda opción, se pueden quedar con la vivienda, bien con fondos propios o bien solicitando una financiación a través de un préstamo normal en la que se puedan quedar con ella o uno de los miembros de la familia se pueda quedar con ella. Y la tercera, que yo creo que va a ser la menos habitual, pueden incluso renunciar a la herencia y decir, oye, yo no me interesa esta herencia porque mi padre no tenía otro bien, lo que tiene es una carga, os quedáis vosotros con la vivienda. No creo que sea...
¿Y eso lo que lo gestoría normal. El banco vosotros?
Eso es un activo...
¿El asegurador o el banco?
Eso es un activo, al ser un préstamo iría en la parte financiera, pero te recuerdo que aquí lo que hemos hecho es constituir una sociedad conjunta, que es Santander Mafre Hipoteca Inversa, y esa sociedad es la que respondería hacia ese evento. Pero te digo que tal como está el producto, es muy poco probable que esa situación ocurra, porque está diseñado para que incluso en edades avanzadas siempre exista un remanente y al heredero le interese liquidar la deuda y repartirse el remanente.
Bueno, en esa ronda de presentaciones que habéis hecho a Red Comercial, ¿era Red Comercial de Mafre más Red Comercial de Banco Santander? ¿Era conjunta presentaciones?
No, conjunta no, porque es decir, el producto, como te digo, es un producto de esta sociedad conjunta, es decir, no es un producto ni de Mafre ni del Banco Santander, es un producto de la sociedad.
De una nueva sociedad.
Y que se ha decidido que este producto se comercialice en exclusiva por ambas redes comerciales. Es decir, uh-huh. Se están acercando muchos intermediarios que tienen interés en comercializar este producto, pero nosotros en principio la decisión que hemos tomado es un producto de comercialización exclusiva en nuestras redes. Por tanto, esas reuniones las estamos haciendo por un lado nosotros en nuestra estructura comercial de Mafre y por otro lado el Banco Santander con su estructura comercial.
Bueno, pues hasta aquí nos da el tiempo. Yo creo que hemos cogido mucha información. Yo el primero, me he enterado. Muchísimas gracias, Manuel Ortega Cobo, director de Desarrollo de Negocio Financiero de Mafre España, representante en este caso de la nueva sociedad 2, Santander Mafre Hipoteca Inversa.
Exacto.
Muy bien. Pues nada, desearte un feliz día y una feliz semana y que tengáis mucho éxito con este nuevo producto. Desde luego lo que sí veo recorrido en el tiempo. Y nada más, a todos ustedes, desearles feliz verano, feliz semana. Y como siempre, sean seguros.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.